le va? ¿Cómo le va? Bienvenido, bienvenida sea usted a esta segunda hora de transmisión de sábado en Metrópoli. Mañanita rica, sabrosa, como para salir a caminar un poco antes de que se nos venga, pues, un poco más el calor, ¿no? Creo que esta es una hora ideal, pero aparte tenemos pronóstico de lluvia para el área, para la zona metropolitana de Guadalajara. Así es de que, bueno, pues estaremos a la expectativa. Y vamos precisamente con el resumen, en este caso, en materia local. Integrantes de la agrupación No Más Hijos Rehenes se manifestaron en Ciudad Judicial para denunciar el arrebato de sus hijos por parte de sus exparejas, víctimas de presuntos juicios manipulados. Autoridades realizan una doble investigación por la muerte de Humberto, el hombre de 32 años con espectro autista, quien, según la necropsia, falleció por golpes cometidos por policías tapatíos. Sobre el tema, la presidenta municipal de Guadalajara, Verónica Delgadillo, descarta agresión de policías tapatíos a Humberto Alejandro Muñoz.
La información que está bajo nuestro resguardo, la información que tiene tanto la Comisaría de Guadalajara como el gobierno municipal, es que no hubo una situación como tal.
Pronostican fin de semana con lluvias y calor en la zona metropolitana de Guadalajara. Las temperaturas alcanzarán los 35 grados centígrados.
Este periodo es normal. Hay que acordarnos que finales de abril, sobre todo la segunda quincena, mayo y la primera quincena de junio, típicamente son los días en donde tenemos mayor radiación solar.
Analizarán en el Congreso la efectividad del programa de verificación vehicular.
Pero habrá que ver su efectividad y su impacto real en la calidad del aire. Lo que se busca es revisar si realmente estamos en la política correcta, si debemos de hacer una política complementaria, qué tenemos que hacer.
Anuncia el CIAPA corte de agua en colonias de Guadalajara. Asesinan al ex subdirector operativo de la policía de Puerto Vallarta, René Méndez Vázquez. Los teléfonos en cabina están a su disposición, 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21. El WhatsApp y el Telegram también a sus órdenes en el 33 11 55 19 62. Y vayamos con algo precisamente de los mensajes, de sus comentarios, de su interés también por el libro. Por aquí les estamos anotando, ya sabe usted, en las papeletas para que estaremos lanzando al viento junto con las penas. Y de ahí sacaremos a una persona ganadora del libro del día de hoy, El barco de las contradicciones, de Eduardo Suárez del Real Aguilera. Les recuerdo que se va a presentar precisamente el día de hoy a las 6 de la tarde en la librería Carlos Fuentes. En la librería Carlos Fuentes es donde se va a llevar a cabo la presentación. Ahí estará, por supuesto, su autor. Y si usted tiene la posibilidad, pues es el tiempo, es fin de semana, a lo mejor algo distinto, algo diferente que usted pueda realizar el día de hoy. Y vamos entonces con su participación. Les comparto que la noticia de la semana es el pacto de tregua de Israel y Líbano, nos dice Rafael Velázquez Estrada. Gracias, Rafael, por su participación. También nos dicen la noticia de lo del hijo de Ebrard. Participo, Humberto León Beltrán. Tengo por aquí también a Francisco Javier González Rosales, dice, me gustó el comentario de Arturo García. Creo que debemos vernos como una revoltura sin ver las diferencias. Lo que nos une es que pensamos. Gracias por su participación. También nos dicen la noticia, fue el comunicado de Pemex respecto al derrame de hidrocarburo, aceptando que fue su culpa. Mi nombre es Marisol Mireles Flores. También está con nosotros Cecilia Isabel Ayala Dávalos. Dice que la noticia es el discurso a través del cual Marcelo Ebrard pretende justificar los excesos en los que incurre a favor de su hijo, situado él en los privilegios de la 4T. También aquí quien nos escribe no deja nombre, le agradezco el comentario, terminación 3024. Muchas gracias. Buenos días. La noticia de la fatal contaminación del agua y las playas del Golfo de México, ocultada por el gobierno, participa por la rifa. Soy la señora María Luz Aceves Barba. Anotada usted también, por supuesto. Víctor Apel, respecto al derrame de petróleo, para hacer que alguien de Pemex fue corrompido por huachicol. ¿No creen? Ay, no entendí. Chéqueme la redacción, don Víctor, por favor, para poder entender cuál es su idea, si fuera usted tan gentil. Magdalena Rodríguez. Ah, qué bueno que le gustó la efeméride, Magdalena. Muchas gracias. También nos dicen la noticia, la visita de la presidenta de México a España y su discurso. No me imagino el discurso que hubiera dado Xóchitl Gálvez de haber sido la presidenta. ¿Qué haría con su chicle?, dice Ignacio Hernández. A ver, aquí la noticia es que Chivas gana al Puebla 2-1. J. Margarito Velázquez. Gracias también, Maritere. Qué bueno que le gustó la efeméride, se lo agradezco. También gracias. Gloria dice, cada año veo Ben Hur, me gusta la música y en sí la temática de la película tan premiada. Abrazo también para usted, Gloria. Muchas gracias por las bendiciones que nunca están de más. Quiero participar para el libro, la noticia, los derrames de Pemex, nos dice Salvador González Beltrán. Muchas gracias. Estoy escuchando la entrevista. La noticia, lo del hijo de Ebrard, nos dice Lorena Nicino Castillo también. ¿Qué otra cosa por aquí? Jorge Barragán, triste es desde temprano escuchar los mensajes de odio contra la presidenta. Seguramente el desayuno le sabe amargo a muchos enfermos del hígado. También está con nosotros Carmen Reyes Barragán. Dice, para mí la noticia es la visita del Papa a África y estos cinco países donde se están dando treguas de paz por su visita. Participa, sí, ya está usted participando por el libro. Carmen, muchas gracias. El maestro Enrique Rodríguez, como siempre, invitando a la audiencia de sábado en Metrópoli a escucharle en Agenda Local hoy a las 11 de la mañana. Nos dice el maestro Enrique Rodríguez que hoy hablarán sobre Bolaños, su paso del régimen de partidos al de sistema de usos y costumbres y las implicaciones de esto para sus habitantes. Estará Silvia Bustos, consejera electoral y presidenta de la Comisión de Asuntos de Pueblos Originarios del IEPC. Gracias, maestro. Ahí te estaremos sintonizando. Es todo un tema este, ¿eh? Es todo un tema. Bueno, pues ahí parte de su comunicación. Acá tengo... ¡Ay, qué barbaridad! Tenemos mucha, mi querida Luz Valvaneda. Ya me trajiste otro bonche. ¡Qué bárbara! Luz Valvaneda, te vas a quedar sin mano. A ver, Jorge Martínez Hernández dice, la noticia, la fuga de petróleo y la autoridad no da la cara, es un asesinato y no es ecocidio. Y por otra parte dice, hay mucho racismo para los choferes, hay mucha ratería en el sistema de transporte y discriminación para algunos usuarios. No les dan la parada a algunos adultos mayores. ¿Por qué en Radio Metrópoli no investigan? ¿Tienen miedo? ¿Miedo de qué, don Jorge Martínez? No, o sea, ¿miedo de qué? Nomás dígame, ¿miedo de qué? Bueno, a ver, muchas gracias por su comentario. Martín Tejeda, tengo más de 25 años escuchando la estación. Sugiero que en las repeticiones pongan música mexicana. Hoy escuché a las 4 de la mañana una repetición y es música en inglés y casi todos los días hacen las repeticiones con ese tipo de música. ¿Repeticiones de qué? A ver, no, es que no son repeticiones, don Martín. Es la efeméride que corresponde al día. Hemos tenido... de música mexicana, hemos tenido de música clásica, hemos tenido de rock, hemos tenido, ¿de qué más hemos tenido? Hemos tenido salsa, hemos tenido de películas, hemos tenido de muchos tipos hemos tenido. María de Jesús Orozco dice, lo que dijo la presidenta de México en su discurso en España, primero que arregle y amarre a los delincuentes y asesinos en México y posiblemente le podremos creer en sus discursos de paz al mundo. Saludos. Bueno, parte de sus comentarios, los que agradezco enormemente, con un saludo también muy afectuoso para Vero Rubio. Vero, muchas gracias. Vero, te mando un fuerte, fuerte abrazo para ti, para tu hija. Y arriba y adelante, diría mi abuela, en paz descanse. Vámonos a la pausa, Luigi, y ya estamos de vuelta. Ayer, 17 de abril, se conmemoró el Día Mundial de la Lucha Campesina. Me parece que es muy importante que reflexionemos. Hay tantas cosas en que reflexionar, definitivamente. Pero cada vez que usted y yo nos sentamos en casa a la mesa a disfrutar de nuestros alimentos, quizás no consideramos desde dónde viene esa rica ensalada, por ejemplo, ¿no?, que nos comemos, o en la mañana, ahorita, por ejemplo, si usted va a comerse una, pues no sé, una manzana, un plátano, papaya, un mango, que ya viene, o ya está la temporada de mangos, ¿no? En fin, la fruta que usted me diga, o las verduras que usted me diga, no nos ponemos a pensar desde dónde salió esa fruta, esa verdura que nos van a alimentar. Y decir, esta manzana es exclusivamente para mí. Yo a veces me pongo a pensar, digo, wow, esta manzana es exclusivamente para mí. Esta manzana era para Mercedes Altamirano. ¿Por qué le hago esta reflexión? Porque lo que cuesta que los alimentos lleguen a nuestra mesa, déjese del transporte y demás, lo que le cuesta a quienes los siembran, a quienes esperan que crezcan y poderlos vender, y muchas veces mal vender, malbaratar, que son precisamente los campesinos. Así es de que yo le invito a que reflexionemos sobre ese tema. Sembrar en crisis. Y este es un trabajo que nos presenta mi compañero Ricardo Camarena.
Trabajar la tierra, sembrar, cosechar, alimentar a un país entero. Y aún así, vivir en la pobreza. Esa es la contradicción del campo mexicano. Este 17 de abril se conmemora el Día Mundial de la Lucha Campesina, una fecha que no se celebra, que se denuncia, la desigualdad histórica que enfrentan quienes producen los alimentos. Esto decía el agricultor Juan Hernández en entrevista con Azteca.
No saben el trabajo y el sacrificio que hace uno como agricultor para obtener, pues, resultados de calidad, para tener buenas cosechas.
En México millones de personas dependen del campo, pero su realidad dista mucho de ser estable. Datos del INEGI revelan que más de 6.3 millones de personas trabajan en el sector primario, lo que representa apenas el 11% de la fuerza laboral nacional, la proporción más baja desde que se tiene registro. Así lo lamentaba el agricultor Alberto Santiago Murillo a ADN 40.
Nosotros fortalecemos la economía del país, pero aquí la sociedad no está bien informada. A nosotros nos tienen como que dicen, si no es negocio, pues ya no siembres.
Es decir, cada vez menos personas viven del campo, no porque deje de ser importante, sino porque deja de ser viable. Así describe la situación la investigadora de la UNAM, Blanca Rubio Vega.
Es un sector que ha sido abandonado, básicamente porque se ha preferido importar de Estados Unidos alimentos abaratados.
Y aunque en ciertos periodos se reportan más de 3 millones de personas ocupadas en actividades agrícolas, gran parte lo hace en condiciones precarias o informales. Sin seguridad social, sin estabilidad, sin garantías. El campo mexicano se está vaciando. En solo un año, el sector perdió más de 190 mil trabajadores según cifras oficiales. La tierra ya no retiene a quienes la trabajan. Y es que producir alimentos en México se ha convertido en una actividad de alto riesgo. El clima, sequías prolongadas, lluvias irregulares, cosechas perdidas, así lo lamentaba a los micrófonos de AFP Eunice Bechuk.
No es por flojera, no, porque la tierra ya no produce. Ya aunque hagas, siembres tus hortalizas, la tierra solo se reseca con tanto sol. Y si no hay suficiente agua, ¿cómo lo vas a regar?
El mercado también implica un reto. Precios bajos para el productor, altos costos de insumos, intermediarios que concentran las ganancias. El resultado es una ecuación injusta. El campesino produce, pero otros obtienen la ganancia. Así lo denunciaba el productor de maíz, Héctor Peña.
Todos los granos, todo el campo está pasando por una situación muy difícil debido a los altos costos de producción y en general los bajos precios de las cosechas.
Y mientras tanto, México depende cada vez más del exterior para alimentarse, un país agrícola importando granos básicos. El problema no es solo económico, también es social. Ante la falta de oportunidades, miles de campesinos migran a las ciudades o a Estados Unidos, con el riesgo que esto implica, reconocía a Telemundo Pedro, uno de los tantos campesinos mexicanos que se la juegan en la Unión Americana.
La gente está insegura. incluso aquí cuando empezaron esos que nombran redadas, empezaron en Los Ángeles.
Sí.
Fue un viernes que hubo un caos ahí fuerte. Uh-huh. Y luego se reflejó.
A esto se suma otro factor, la informalidad. En algunas regiones, la mayoría de los trabajadores del campo carecen de prestaciones, lo que los deja completamente vulnerables ante enfermedades, crisis o desastres. Y en ciertas zonas del país, trabajar la tierra también implica convivir con la violencia. Extorsión, control territorial, crimen organizado. Así lo decía Guadalupe Mora, líder de un grupo de autodefensas en Michoacán, en entrevista con France 24.
Muy hundidos con el cártel que está allí, nos está cobrando cuota de todo.
Frente a este panorama, organizaciones campesinas han insistido en lo mismo durante décadas. Precios justos, apoyos reales, acceso a tecnología y una política pública que entienda al campo como prioridad. Así lo exigía Martín, productor de Sinaloa.
El campo está muriendo, el campo está abandonado por nuestras autoridades. Y nosotros mismos estamos exigiendo nuevas políticas agroalimentarias.
Porque el campo no es un tema lejano, está en cada tortilla, en cada fruta, en cada alimento, pero quienes lo sostienen siguen siendo los más olvidados. El Día Mundial de la Lucha Campesina no es una efeméride más, es un recordatorio de una deuda histórica, porque mientras producir alimentos no garantice una vida digna, el campo mexicano seguirá resistiendo, pero no avanzando. Notisistema, Ricardo Camarena.
No, encontramos ahí también una distracción y también la admiración por las cosas que el cuerpo humano puede llegar a ser. Martín Navarro Vázquez, sí,
claro,
¿cómo estás? Bueno. Porque hay disciplinas que te exigen algunas habilidades. No todos tenemos las mismas habilidades, por supuesto, pero ¿por qué no admirar? Estaba viendo gimnasia.
Sí, claro.
No, qué maravillosa.
Estar al máximo, ¿no? En el deporte.
Sí, no.
Y a veces nos encanta ver ese tipo de hazañas, de logros de los atletas, ¿no?
Exactamente. ¿Qué logros nos traes hoy?
Pues el América perdió 10-0. Ah, no, eso no es logro, ¿verdad? No, ¿verdad? Nada que ver.
Luis, vamos a comerciales, por favor.
No, el América apenas va a jugar, me equivoqué.
O verás.
Bueno, vamos con bienvenido. La información, efectivamente, mi estimada licenciada María Mercedes. Hablar de béisbol, porque ayer arrancó ya la actividad para el equipo.
Ahí estamos ya, perfecto. Vámonos ahora sí con la información deportiva, les mencionaba. Entonces vámonos con el tema de los Charros de Jalisco. Ayer arrancaron la temporada en la Liga Mexicana de Béisbol como locales, ganándole 9-0 a los Acereros de Monclova. Zach Grotz marcó el ritmo desde la lomita con 5 entradas sólidas, se lleva la victoria y respaldado por una ofensiva contundente que conectó 3 cuadrangulares, destacando los de Allen Córdoba.
De esta forma, la novena jalisciense abre con el pie derecho la temporada, donde la meta es muy clara, ganar la Serie del Rey. La actividad continúa hoy y mañana en el Parque Charro, frente al equipo de Monclova.
Y bueno, en otros resultados, tenemos que el conjunto de los Diablos Rojos del México también ganó ayer 9-8 sobre Piratas de Campeche. El equipo de Guerreros de Oaxaca le ganó 6-3 a los Pericos de Puebla, 2 Laredos, 8-6 sobre Rieleros, Sultanes de Monterrey, 12-10 le pegó a Algodoneros y Tigres de Quintana Roo le ganó 8-2 a los Olmecas de Tabasco. En el básquetbol de la NBA, el día de ayer se acabó el play-in y tenemos que los Warriors de Golden State fueron eliminados del play-in en el básquetbol al caer ante los Soles de Phoenix 111-96. Además, el Magic de Orlando venció 121-90 a los Hornets de Charlotte. De esta manera, los Soles se van a medir al Thunder y Orlando a los Pistones en primeras series de playoff. En otro tema, bueno, aunque siguiendo con el baloncesto, uno de los jugadores que más me gustaba, cómo brillaba en Juegos Olímpicos, murió el día de ayer. Hablamos del brasileño Oscar Schmidt, el cual nunca quiso jugar en la NBA, siempre portando los colores de Brasil, y es que en su época, un basquetbolista de la, sobre todo en los 80s, un basquetbolista de la NBA no podía jugar con su selección. Y él dijo, mejor me quedo con mi selección. Ya después abrieron las cosas y demás, pero ya no quiso ir a la NBA, aunque sí está en el Salón de la Fama de Estados Unidos y participó en 5 Juegos Olímpicos con la selección brasileña. En paz descanse, Oscar Smith. Vámonos ahora al tema del fútbol mexicano de la primera división, porque el día de ayer, 2 partidos y Pumas venció de visita al San Luis en el Alfonso Lastras, 2-0, al arrancar la fecha número 15. Los goles de Juninho de penal y Jordan Carrillo. Habla el técnico del equipo de los Pumas de Universidad, precisamente Efraín Juárez, que esto menciona sobre el resultado de su equipo y que se coloca ya como sublíder.
Es un objetivo, 30 puntos, estamos hoy volvemos segundos generales a un punto de líder. Hablando allá adentro con los muchachos, yo les decía que si eso lo contábamos después de San Diego, por ejemplo, que nos mataban y nos daban hasta por debajo de la lengua, y que les decíamos a todos ustedes, a toda la gente, que en la jornada 16 íbamos a hacer 30 puntos y a un punto de líder, seguramente no lo habían creído. Pero ellos han creído desde el primer momento, en todo momento, hemos callado, hemos trabajado. Yo creo que es el reconocimiento a ellos, al trabajo y al esfuerzo que han hecho para que estemos en esta situación.
Viene Efraín Juárez dándole crédito a sus jugadores. Pumas, 30 puntos ya, a un punto de alcanzar a las Chivas, que tiene 31. Chivas juega el día de hoy, pero bueno, Pumas por lo pronto se coloca de manera momentánea como sublíder en la Liga MX, ya calificado a la liguilla. En el otro encuentro de ayer, Mazatlán empató 1-1 con el Querétaro. Goles de Brian Rubio por el equipo mazatleco y después emparejó el marcador Ali Ávila. Para el día de hoy, los siguientes partidos a las 5 de la tarde. Necaxa Tigres y Cruz Azul contra los Xolos a las 7. Monterrey Pachuca y Chivas Puebla. Y a las 9 de la noche, también 2 partidos. León contra los Bravos de Juárez y América enfrentará al Toluca. Bien, en otro tema, hablemos de lo que está ocurriendo alrededor del Guadalajara. Porque Chivas podría tener bajas de seleccionados. Se habla de 5 futbolistas que irían al Mundial para ser convocados por Javier Aguirre. Estamos hablando de que los 5 convocados serían nada más y nada menos que Raúl Rangel, Richard Ledesma, Brian Gutiérrez, Roberto Alvarado y Armando González. ¿Pesaría esto? Bueno, al respecto, Ricardo Marín, jugador del Guadalajara.
Sabemos que va a ser un golpe duro para nosotros, porque obviamente nosotros lo que hubiéramos querido es tener el plantel completo para la liguilla, pero desde un principio así estaba y sabíamos que se podía dar, te digo. Yo creo que tenemos muchísima calidad dentro del plantel y confiamos que el jugador que esté lo va a hacer de la mejor manera, y el estilo de juego que nos pide el profe lo tenemos tan dominado que el jugador que esté lo puede hacer de la mejor manera.
Y Marín, se extrañarán, pero desean desde luego que todos se comporten a la altura para que saquen a Chivas. Recuerda que en la liguilla se jugaría sin seleccionados y Chivas sería el más perjudicado. Vámonos a la Liga de Expansión MX. El día de ayer hubo actividad y el Tapatío perdió y pende de un hilo su calificación a la liguilla. Por lo pronto, bueno, esperar resultados, pero ayer Tapatío perdió 3-1 ante los Dorados. Tiene 20 puntos, mientras que mañana UDG se despide, eliminado el equipo de Leones Negros, enfrenta a Cancún en el Jalisco a las 12 del mediodía en la Liga de Expansión. En el tema internacional, ayer, vaya polémica, en una medida muy, muy criticada además, autoridades de Nueva York anunciaron que los días de partido del Mundial 2026, el boleto del tren costará $150, ida y vuelta desde Manhattan. Actualmente el costo es de $12.90 y esperan 40,000 personas por lo menos en el transporte en cada uno de los 8 juegos que tendrá el MetLife Stadium. Vaya costo de boletos. ¿Quiénes van a jugar ahí? Bueno, Brasil, Francia, Alemania e Inglaterra. FIFA se mostró en contra de ese aumento, acusó al gobierno de Nueva York de pedirle a la propia FIFA de que le pague el transporte a los aficionados de fútbol. Los deportes. Vamos a una pausa. Regresamos con más aquí en Radio Metrópoli.
estamos de vuelta con usted. Ay, nos tiene, pero mire, anotando y anotando en las papeletas a las personas que están interesadas precisamente en participar por el libro de El Barco de las Contradicciones. Gracias, gracias de verdad por su interés. Y bueno, pues ya se reincorpora. Bueno, ya andamos muy reflexivos, ¿verdad, mi querida Luz Valvaneda? Bueno, hoy se incorpora ya Ulises Amarroni.
Radar Metrópoli con Ulises Amarroni.
Mi estimado Ulises, espero que a donde hayas ido de vacaciones te hayas acordado de mí y me hayas comprado el consabido llaverito. No, no era el regalo típico de cuando tenías que quedar bien con media humanidad.
Claro, eso y las playeras.
Ah, o la tacita también, sí, no, no. Entonces, sí. Bueno, yo quiero un llaverito, o una tacita, no sé qué me hayas comprado.
Realmente no hice nada.
¡Qué barbaridad!
Literal, nada, pero bueno, me desconecté totalmente mis vacaciones, y eso creo que es más de lo que hacemos muchas veces.
Sí, y necesario, sí. Necesario. Ulises, pues bienvenido, sé bienvenido, Ulises. No te salvas de la taza en algún momento de la vida, pero bueno, por lo pronto hoy, mentir como política pública.
Llegará esa taza, Meche, así como lo prometen los políticos. Pero mira...
No, pues ya, perdóname. Si es así, entonces ya. Mejor me siento porque me voy a cansar parada. Sí, no, ya. Definitivamente. No, ya no quiero nada, Ulises, ya.
No, ya tampoco creemos en la política y los políticos.
Sí, no.
Qué bárbaro. Regreso de vacaciones y digo, no manches, ¿qué pasó? A ver, esta semana tuvimos una conferencia de prensa de Pemex reconociendo que el derrame que contaminó las costas en el Golfo de México, sí fue de Pemex. Durante 2 meses escuchamos a la gobernadora de Veracruz, a funcionarios de Pemex, a la presidenta de la República reiterar y enojarse porque decían los medios, porque decía Greenpeace, porque decían las organizaciones no gubernamentales que había sido Pemex, y ellos muy molestos porque Pemex no había sido. Lo reiteraron hasta el cansancio. Y simplemente esta semana, Pemex dice, ay, perdón, sí fuimos nosotros, pero no nos dijeron. Es absurdo. En otra conferencia mañanera, sale el actual secretario de Economía, anterior secretario de Relaciones Exteriores, para reconocer que su hijo, pues sí, había utilizado de hotel gratuito de posada a la Embajada de Inglaterra, a la Embajada de México allá en Inglaterra, por la pandemia. Cualquier padre haría eso por sus hijos. No es nepotismo, no es abuso de poder, no es exceder sus funciones, no es ningún delito, es lo que cualquier padre haría por sus hijos. Luego la presidenta va a España a sostener reuniones con el presidente español, con funcionarios, con no sé cuánta cosa, una reunión que fue desde el principio llamada anti-Trump. Y bueno, pues sale con un discurso en el que habla contra la invasión a Cuba, y bueno, nos damos cuenta que mentir es una política pública en el gobierno federal. Lo peor es que los ciudadanos lo aceptamos. Es grave lo que pasa. Es grave porque le cortan credibilidad a las autoridades. Porque así, ahora sí, perdón, como la chimoltrufia, así como dicen una cosa, dicen otra, y hay cosas que ni qué, así parecieran los discursos oficiales. La defensa a unos cuantos funcionarios, vemos cómo sigue Adán Augusto López sin problemas en el Senado, con todo y que él... creció un cártel allá en Tabasco. Vemos cómo Citlali Hernández, la exsecretaria de las mujeres, llegó a un puesto en el que no hizo absolutamente nada, regresa a Morena. Cómo las figuras políticas se mueven de un lado a otro sin que nadie diga absolutamente nada. Y lo peor es que los ciudadanos lo permitimos. Y habrá quien nos diga, es que así han sido. Sí. Así han sido desde siempre. Así eran los más malos y peores del PRI. Lo peor es que los de Morena presumen otra cosa, insisten en que las cosas son totalmente diferentes y nos damos cuenta de que son peores. De verdad, pareciera que la mentira es una política pública en el gobierno federal y eso es sumamente grave. Porque nada más destituir a tres personas no va a aliviar, no va a disminuir el desastre que ha provocado el derrame de combustible allá en el Golfo de México, en los daños que han hecho las autoridades involucradas con el crimen organizado, no se van a disminuir, no se van a quitar, no se van a curar con cualquier cosa, las personas que han muerto no van a resucitar definitivamente, y los daños hechos, ¿quién los va a pagar? Y el punto de la credibilidad es algo verdaderamente delicado, verdaderamente grave, porque nos damos cuenta que en el discurso nos dicen una cosa y en la realidad es otra totalmente distinta. Y bueno, pues ahí estamos los ciudadanos en medio de mundos de caramelo, en medio de mundos que no son reales, y la realidad nos pega fuertemente todos los días al salir a la calle.
Totalmente de acuerdo, y esto de la credibilidad es una delicada pieza de cristal. Ulises, si me permites la analogía, porque rómpela y no volverá a quedar igual.
No, claro que no, y se tardan años en construir una credibilidad, sí. Años en construir un discurso, años en hablar contra la corrupción, en hablar de la austeridad, por Dios. Presumen austeridad republicana desde cuando la justa medianía, pero nos damos cuenta que los únicos que debemos de vivir en la justa medianía y la austeridad somos los ciudadanos, las autoridades no. Entonces es un discurso muy distinto a lo que vivimos, es difícil sostenerlo, imposible sostenerlo. ¿Y qué va a pasar entonces? ¿En qué podemos creer?
Pues te agradezco como siempre la reflexión, y sí, ciertamente eso de Pemex, ay Dios de mi vida, terrible.
Sí,
terrible.
Definitivamente.
Te mando un fuerte abrazo, Ulises Amarroni.
Muchísimas gracias, Meche, bonito fin de semana.
Igualmente para ti, muchas gracias.
Radar Metrópoli con Ulises Amarroni.
Por aquí nos dice el señor Víctor Escobedo, dice, curioso que Pemex acepte sus fallas y errores tras 60 días de mentiras y lleva más de 30 años sin reconocer las explosiones del 22 de abril en Guadalajara. Gracias por su comentario. Y bueno, por aquí llega una queja. Nos dicen, ayer fuimos al béisbol de los Charros, llegamos temprano porque era la inauguración, regalaron una playera y gran sorpresa, después de hacer fila casi una hora, sale una persona diciendo que los abonados y los de boletos gratuitos entráramos por otra puerta, pues no nos corresponde el regalo, solo los de boleto pagado, y creo no es justo eso. Bueno, pues, a ver, si ustedes no sabían y ya lo habían estipulado, o así habían estipulado las reglas, bueno, a lo mejor faltó comunicación, yo me imagino, no sé. Bueno, pues ahí está. Mi querida Luz Balvaneda, vámonos alistando ya para saber quién será la persona ganadora del libro del día de hoy, agradeciendo enormemente a toda nuestra gentil audiencia que se nos queda por acá poder leer toda su comunicación al aire. Le ofrezco una disculpa, el tiempo pues siempre es corto. Y hay mucha comunicación que agradezco, como le digo, infinitamente a toda nuestra gentil audiencia. Y pues bien, aquí tenemos ya las papeletas para saber, las vamos a lanzar al viento. Ya sabremos quién es la persona ganadora, pero ya sabe usted que aquí la responsable de cachar la papeleta es mi compañera Luz Balvaneda. Mi querida Luz, te saludo como siempre con mucho gusto. Muy buenos días y dinos cuál fue la noticia más mencionada esta mañana por nuestros radioescuchas, por favor.
Fueron cuatro las más nombradas. La primera fue la muerte de Humberto Alejandro, la persona autista, la visita de la presidenta Sheinbaum a España, la fuga de Pemex y las contradicciones de Trump ante el Papa León.
Perfecto, pues muchísimas gracias, querida Luz. ¿Ya estás lista?
Sí.
¿Ya calentaste brazo?
Sí, mi salud y buenos días para todos.
Ay, qué grosera, qué bárbara, tanto invertir en tu educación.
No, pues es que ando acelerada todavía.
No, está corre, corre, mi querida.
Mi mano
Luz.
Se quedó allá en el escritorio.
Ay, no, qué barbaridad. Sí. No, bueno. ¿Listo? Sí. Vamos, pues. Suerte, la lanzamos al viento junto con las penas. Ay, me picó una papeleta en el ojo.
A ver, esa, ¿quién fue el grosero que te picó el ojo?
La grosera, fue una grosera.
Ay, Jacqueline Herrera Vázquez le picó un ojo a Messi.
¿Y de premio se va a llevar el libro? Ah, bueno, pues ahí está, pues. No, es que me cayó la papeleta y Luz dice, ah, pues esa, bueno, okay. Ahí está, muchas gracias mi querida Luz y felicidades Jacqueline Herrera Vázquez, que disfrute usted la lectura del libro. Gracias, Luz.
Gracias a ustedes, muy buen día para todos.
Te escuchamos mañana y corre por tu salud.
Primeramente, Luz.
10 de la mañana. Padre Guillermo Chávez, qué gusto saludarle, ¿cómo está? Muy buenos días, bienvenido.
Muchísimas gracias, Messi, muy buenos días a todos y con el gusto de siempre de compartir el evangelio de este domingo. Ya es el tercer domingo de la Pascua. Seguimos cantando Aleluya, Aleluya, el Señor ha resucitado. Y el evangelio de este domingo es algo maravilloso, hermoso. Es un relato que ya conocemos todos. Es ese camino hacia Emaús, donde dos discípulos desalentados, tristes por lo que le ha pasado a su maestro, van comentando lo que ha sucedido en Jerusalén. Y es en este contexto, en este camino hacia Emaús, donde el Señor Jesús se hace presente junto a ellos, caminando, explicándole las Escrituras, y lo que a continuación sucederá será algo maravilloso, algo que en nuestra vida también es importante ir redescubriendo, porque muchas veces, como los discípulos de Emaús, vamos en el camino de la vida desalentados, buscando tal vez a lo mejor cosas que no pueden ser posibles. Ilusionamos muchas cosas como los discípulos esperaban del Señor Jesús. A menudo cometemos el error de proyectar como deberían ser nuestras vidas, aferrándonos a planes humanos que nos nublan la vista ante el proyecto de Dios. Nos cuesta aceptar, como los discípulos de Emaús, que el Señor ha muerto, que el Señor ha padecido, y nos cuesta también aceptar los tiempos y las formas del Creador, especialmente cuando Él parece que está muy lejano de nosotros. En el camino de Emaús, el Señor Jesús se hace presente y Él está junto a nosotros. Él camina a nuestro lado y nos escucha con una paciencia infinita, incluso cuando andamos perdidos o equivocados. En este tiempo de resurrección, Él nos invita a no ignorar el valor del sacrificio y a no rendirnos ante las adversidades de nuestro tiempo. Es Jesús que camina con nosotros, y al igual que aquellos discípulos que caminan abatidos por la muerte del Maestro, a veces olvidamos la omnipotencia divina y nos cuesta reconocer a un Dios que por su extrema cercanía y sencillez parece ocultarse en lo ordinario. Hoy el Señor nos invita a descubrirlo en nuestra vida, a acercarnos a Él y descubrir que Él es el alimento de nuestro caminar. Este encuentro de Jesús con nosotros nos invita a reconocerlo, y reconocerlo para que al escuchar en cada Eucaristía el quédate con nosotros, Señor, porque está pasando ya la tarde, descubramos a Jesús en la Eucaristía. Que todos y cada uno de nosotros sepamos descubrir a Jesús en nuestra vida y sepamos alimentarnos de ese pan del cielo que nos da para pasar del desaliento a la esperanza. El encuentro de Jesús en nuestro camino de nuestras vidas. Ese es el mensaje, Meche, de este domingo. Dejemos que el Señor Jesús camine con nosotros y alimentémonos de Él. Muchas gracias,
Meche. Al contrario, gracias a usted, Padre Guillermo Chávez, que tenga un gran fin de semana y hasta la próxima. Un abrazo.
Hasta la próxima.
Y así concluimos Sábado en Metrópoli. Que tenga un muy buen fin de semana. Gracias.